Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Del discurso económico puro y duro a la economía con alma. Este es el mensaje con el que Mariano Rajoy tiene previsto iniciar la carrera electoral hacia el 20 de diciembre. Es el encargo que va a dar a su equipo de campaña y a la nueva dirección del Partido Popular para que profundicen en sus mensajes durante estos días. Rajoy reúne a esta hora en la sede de Génova a su equipo de dirección. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, acaba de afirmar que ella también comparte ese mensaje de que la economía con alma es el mejor mensaje que se puede hacer llegar a los ciudadanos. Con Cristina Cifuentes está Eva Prate. Eva, buenos días.
Buenos días. Cristina Cifuentes entiende que los gobernantes deben empatizar sobre todo con las personas que todavía lo están pasando mal. Por eso, para la presidenta regional, es bueno explicar las cifras económicas con alma de una manera sencilla.
Las cifras económicas siempre son muy frías y entiendo que tenemos que ponerle más alma a todo, siempre. Yo lo he dicho en todas las ocasiones. Es fundamental que los políticos tengamos esa cercanía con los ciudadanos. Cuando se habla de economía, todavía mucho más.
De cara a las elecciones generales, Cifuentes ha dicho que el Partido Popular puede gobernar en minoría, como ella lo hace en Madrid, y respecto a las listas para nuestra comunidad, entiende que pueden hacerse en el plazo de un mes, aunque ha recordado esa no es su competencia.
El Gobierno ha felicitado al partido de Pasos Coelho por su triunfo electoral en Portugal. La coalición conservadora Portugal a Frente, formada por los socialdemócratas de Pasos Coelho y los democristianos de Paulo Portas, ha ganado las elecciones, con lo que la coalición conservadora revalida su victoria con un 39% de las papeletas frente al 32% del principal grupo de la oposición, el Grupo Socialista. Estos resultados convierten a Pasos Coelho en el primer mandatario reelegido tras aplicar las recetas impuestas por la Troika. Soraya S. de Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, ha querido subrayar que los portugueses han preferido preservar el esfuerzo de todos estos años de crisis.
Para mí Portugal es un país muy cercano. Sigo por motivos familiares muy de cerca la política de allí. Los portugueses han hecho un esfuerzo tremendo que yo creo que han querido preservar. Estos años en Portugal han supuesto para los ciudadanos muchos esfuerzos que están mereciendo la pena, están encarando la recuperación y yo creo que eso se ha reconocido. Ahora toca seguir trabajando y desde España la máxima colaboración. Somos dos países vecinos, hermanos, con muchísimos vínculos. Nuestra economía, nuestra sociedad está muy interrelacionada y yo espero que sigamos trabajando como estamos.
El sindicato de funcionarios CESIF reclama que se extienda a todos los empleados públicos la devolución de la parte de la paga extra que ya han comenzado a percibir los funcionarios de la Administración General del Estado. En declaraciones a Onda Madrid, su presidente Miguel Borra se ha mostrado satisfecho porque los trabajadores públicos empiecen a verse compensados por los recortes que han sufrido en los últimos años, pero confía en que no se trate de una medida de cara a la galería con vistas a las próximas elecciones generales.
Lo que nos está ahora llamando mucho la atención es que si los partidos políticos se piensan que porque en estos últimos tres meses hagan un sprint para congraciarse con nosotros, porque nosotros lo que queremos es estar en el pensamiento de los políticos los cuatro años de todas las legislaturas, no solamente para que nos den algunos caramelos. Y desde luego tenemos encima de la mesa muchísimos más temas que tratar, aparte de la recuperación económica.
Seguimos con economía. La confianza de los consumidores sube en septiembre 2 décimas hasta alcanzar los 106 puntos, un nuevo máximo en la serie, según publica hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas. El resultado de septiembre supone un nuevo máximo en la serie del indicador de confianza, que por séptima vez consecutiva logra situarse por encima de los 100 puntos. El aumento de la confianza en el mes de septiembre se debió sobre todo a la mejora del indicador de expectativas, que mejoraron en el noveno mes del año gracias a sus valoraciones favorables sobre la situación de los hogares y también del empleo. Tenemos un llamamiento urgente que hace el Centro de Transfusiones del Servicio Madrileño de Salud. Los hospitales de la comunidad necesitan la donación urgente de sangre del grupo A positivo. En los próximos días se necesitará también de los grupos cero positivo y cero negativo. Así que se solicita a esos donantes que acudan a donar a cualquiera de los hospitales públicos de la región o al Centro de Transfusión para rellenar esas reservas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. La hora punta estaba siendo muy complicada. ¿Cómo ha ido la última hora, Alicia Gutiérrez, DGT? Buenos días.
Buenos días. La M40 no mejora. Todos aquellos conductores que la tomen, que la vayan a tomar en sentido norte, van a encontrar un tramo que ronda los 20 kilómetros y además 20 kilómetros de coche parado, de nivel de servicio rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas desde la zona de Carabanchel hasta Hortaleza. Ténganlo en cuenta si van a tomar esta vía de circunvalación en sentido norte por toda esa zona de Villaverde, Vallecas. Insistimos, es aconsejable circular en el otro sentido de la M40. Pozuelo y los túneles del Pardo han mejorado, por tanto, si van hacia el norte, vayan por esa zona de la M40 y eviten las inmediaciones de Villaverde, Carabanchel, Vallecas en sentido norte. En la carretera de Barcelona sigue habiendo también dificultades, aunque ha mejorado mucho la situación en Canillejas, en la carretera de Valencia, en el entorno de Santa Eugenia, y en la de Andalucía, mal todavía la variante de acceso a la M30 y a la M40.
Gracias, DGT, es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y el programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De la mañana seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. El día no mejora, señores, yo creo que esto va peor directamente. Yo miro por la ventana y el viento amenaza con ir un poquito más allá del despeine, ¿no, Belén?
Pero no pasa absolutamente nada porque...
Perdón, hace un día infame, vamos.
Así todo el mundo que nos está escuchando ahora y se lo puede permitir se queda en casa tranquilito escuchando la radio, escuchando Onda Madrid, escuchando este programa Hoy en Madrid, que es lo mejor que se puede hacer.
El
en
problema
este
es que mucha gente no se lo puede permitir y tiene que salir a la calle. Pero bueno, por lo pues menos que salga sabiendo lo que hay.
Claro, eso sí, que es verdad que se está levantando un poquito de aire, pero bueno.
¿Cómo levantando un poco? Vamos, esto
a ver, hay que ser
es falsear
positivo.
La realidad completamente. ¿Cómo que se está levantando
pero
un poquito de aire?
Pero así se van las nubes, así se van las nubes. Un
el aire
más,
está levantado desde muy tempranas horas de la mañana y no es que se haya levantado.
A ver, yo veo
es
un árbol prácticamente inclinado, pero no pasa nada.
Exacto, está en horizontal el árbol en estos momentos.
Oye, y es grande el árbol que estoy viendo.
Y además es como niebla y como me llueve. Un día horroroso.
Pero
¿para quién nos vamos a engañar?
Le ponemos un poquito de color a la mañana y animamos a la gente.
¿Y esta cursilada?
Pues no sé.
¿Qué se te ha ocurrido a ti sola intentando animar a los oyentes? Y yo reconozco que tú tienes esa buena voluntad.
Esa actitud positiva, optimista,
una persona que es Belén Amorato intenta imbuirnos de una moral, pero nada, el día un asco. Dicho lo cual, vamos con lo que tenemos en los próximos minutos.
Yo estoy un poquito asustadita.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
A ver, vamos a recibir en esa sección que tenemos todos los lunes algo que contar.
Sí.
Aquel que está considerado como el mejor orador del mundo.
Pues mira qué bien.
Y claro, hablar delante de él impone.
No, pero lo que hacemos es le decimos buenos días y que hable él todo el rato. Como el mejor orador del mundo.
Sí, 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 se llama Antonio Fabregat. Atención, que solo tiene 20 añitos.
Eso se asusta, mira.
Madrileño. Y se ha convertido en el mejor orador del mundo después de pasar, por el Campeonato Mundial de Debate en Español que se celebró este verano en Bogotá. Atención, que con 16 añitos ya participaba en torneos locales de oratoria, lo cual quiere decir que esto le viene desde que era bien pequeñito. Yo me imagino cuando le regañaran sus padres, y él soltando una disertación del por qué había realizado algo. Este momento padre-hijo,
claro,
el hijo explicando los motivos por los que, qué sé yo, tenía el cuarto desordenado. Esto tenía que ser de nota y para haberlo guardado.
Pues ahí tiras de, cuando seas padre comerás huevos y tú te callas porque lo digo yo. Que soy tu padre. O tu madre, digo yo, no sé.
Yo lo voy a preguntar con tal seguridad que me he callado.
Es que estoy acostumbrada a esto.
Me he callado, ¿eh? Es como...
argumentar poco
no
y imponerse. Sí.
Pues de frases de padre y de madre no vamos a hablar, pero de otras frases que nos han dicho y también nos han hecho callarnos de repente, esto sí que va a tener un sentido cuando Sergio Martín Romo te diga cuál es el tema del día de hoy.
Pues para qué esperar, Sergio Martín Romo. Hola, buenos días.
Saludo a los nuevos oyentes.
Ah, ¿qué
¿sí?
pasa?
No, porque claro, hoy está Madrid imposible, la gente sigue atascada, entramos en la N40, en la Almendra Central, que siempre me gusta decir a mí eso de
la Almendra Central. A mí también me gusta, sí.
Y entonces es gente que habitualmente...
No hay almendras periféricas.
No, solamente centrales.
Cuando te decimos la almendra y ya está. Porque
claro, en la almendra.
Y luego no os gusta Marco Incomparable y os gusta Almendra Central, esto no es justo.
No, lo digo porque la gente a esta hora no es su hora. Me refiero, no es la hora en la que habitualmente está en el coche.
Eso
entonces
es
a lo mejor nos está escuchando por primera vez en el coche este tramo del programa.
Ah, pues mira.
Claro.
Pues efectivamente, a nuestros brazos, oyentes nuevos. Fantástico. Luego les saludamos uno a uno,
sí, uno
los,
a uno.
Que,
luego,
los
sí.
que dan y a Facebook y a Twitter.
A saludar y mandar muy un abrazo, bien. Mucho cariño a todos los docentes de la Comunidad de Madrid.
¿Qué quiere decir los profesores?
Profesores, profesoras, maestros, maestras que hoy están celebrando su día.
Sí.
Hoy es el Día del Docente, Día Mundial. Eso siempre lo tengo que yo siempre comprobar porque a veces es Día Nacional, otro día Universal y otra vez es Día Mundial.
O sea que hoy es el Día del Docente en Japón.
En todo el mundo.
En
todo
cualquier...
el mundo. Bien. Todos los docentes están celebrando su día para rendir homenaje a esa labor que desarrollan día a día con los alumnos en las aulas para preparar a las futuras generaciones. Yo me voy a fijar, aprovechando en este día, en una noticia que se ha convertido viral, que esto es que se comparte mucho en las redes sociales. Y es la profesora que ha hecho visible un método que están utilizando algunos profesores. Bueno, lo ha hecho visible una madre que se ha dedicado a publicar en Facebook y las redes sociales, cómo corrige esta profesora los ejercicios de su hija. Utiliza lo que denominan el método del bolígrafo verde.
¿Y esto qué es?
Pues mira, esto consiste en, primero, en lugar de corregirte las cuentas, la caligrafía,
sí.
o cualquier ejercicio, con un bolígrafo rojo,
sí.
lo corrigen con un boli de color verde.
Que es más relajante.
¿Y qué señalan con el boli de color verde? No señalan el fallo, sino lo que has hecho bien. El ejemplo que ponen de esta pequeñaja, porque la pequeñaja está intentando aprender a escribir, están con los trazos, están con las palabras, pero están con los trazos. ¿Os acordáis de aquellos cuadernillos que al final teníamos que hacer unir con puntos, los muelles, tal? Bueno, pues está en esa fase. Entonces, en lugar de la profesora, hay algunos que ha hecho la niña, que es un desastre, es decir, ni ha seguido los puntos y
nada.
Le ha salido un churro ahí, que eso habitualmente nuestros profes lo ponían de rojo o... El mío me lo borraba.
Mira.
Me lo borraban para que luego volviese
a
repetir lo que no había hecho bien. Pues en esta ocasión, la profesora le rodea en verde el que le ha quedado perfecto. Entonces tiene en cada serie los que mejor ha hecho en lugar del que se ha equivocado.
Claro, el problema es como no tengas nada bien.
¿Qué haces con el boli verde? Bueno,
claro.
En las cuentas, pues en lugar de subrayarte, de resaltar el resultado que está equivoco, si te han puesto unos deberes de 5 cuentas y 4 tienes bien, te rodea las 4 que has acertado. Entonces, refuerza lo que está bien hecho.
Bueno, ¿y qué vamos a preguntar a raíz de esto?
Pues yo, aprovechando esto, quiero que los oyentes compartan con nosotros a través del teléfono, redes sociales, las manías, costumbres y frases que recuerdan de sus profesores. Ya hicimos en su día el mejor profesor. Hicimos también... el profesor que te dejó malos recuerdos. Y hoy queremos que nos cuentes esas manías o frases que hacían peculiar a tu profesor.
Pues a mí no se me ocurrió ninguna, fíjate.
No,
así
pues
de
dale,
golpe.
Dale ahí. Seguro
¿tienes
que
alguna del tuyo?
Mira, yo, por ejemplo, tenía una profesora en BUP de matemáticas que siempre nos cantaba hago chas y aparezco a tu lado. Cuando sí, es verdad, siempre nos cantaba sí, cuando estaba poniendo los ejercicios.
¿De qué curso era eso?
Segundo de BUP.
O sea, que tú en segundo de buque cantabas de chas...
No, la canción no era de por ahí, ella siempre cantaba esa canción.
La canción ya era antigua.
Yo creo que ya era antigua, era de esa época. No sé,
en fin, esto es la incógnita del momento. ¿Cuántos años tiene Martín Romo? A veces parece
siempre
que tiene 72 y otra vez parece que tiene 14. Yo estoy perpleja.
Y luego tenía una profesora también de geografía e historia, que siempre ella llevaba tacones y siempre iba muy bien puesta a clase, ¿no?
Sí.
Pero en los exámenes, y la típica que es que marcaba con tacón que soy el taconeo.
Sí.
Pero en los exámenes venía con zapatillas de deportes para no molestarnos con los tacones.
Mientras para acercarse paseando por de espaldas y pillarte sin que oyeses el clac, clac, clac del tacón. Mira qué hábil.
¿Has visto?
Bueno, tenemos un teléfono 910-30-63, que es un teléfono gratuito, siempre lo decimos. que se puede utilizar para contarnos esa frase o esa manía de aquel profesor o profesora que se nos quedó grabada.
También estamos en Facebook, que somos Oye Madrid. Estamos en Twitter, arroba Oye Madrid, por ejemplo. Mónica en Twitter dice que su profesor de latín decía: si os aburrís, lamed bombillas. Eso nos lo ha puesto
Mónica. Si os aburrís, lamed bombillas.
Frase que nos ha escrito Mónica en cuanto anunciábamos el tema a través de las redes sociales. Ella ya aportaba su grito de arena.
Pero esto debió ser hace tiempo, porque hoy en día esto estaría muy mal visto.
Claro.
Decirle a un niño que lama una bombilla, con el peligro que tiene eso.
Ah, ni hay profes de latín casi tampoco.
También es verdad. Vale.
Y que tenemos correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues ahí nos quedamos esperando esas frases o esas manías de nuestros profesores.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Bueno, pues mientras recibimos esas comunicaciones, vamos a hacer algo en Hoy en Madrid que nos gusta mucho, y es acercarnos a esas empresas que son 100% madrileñas para conocerlas un poquito mejor. Sergio Rodríguez, buenos días,
¿qué tal?
¿Dónde nos acercamos hoy?
Pues tenemos hoy una cadena de residencias y centros de día de mayores. Son cuatro centros fundamentalmente: Alba Coveña, Alba San Lorenzo, Alba Fuenlabrada y Alba Carabanchel, que disponen pues de todo tipo de atenciones, básicamente atención sanitaria y humana para los internos. Y para conocer con detalle esta empresa, tenemos ahí a su gerente, a Juan González.
Juan González, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que estamos hablando de cuatro centros dedicados a los mayores.
Sí, correcto.
¿Cuál fue el primero de todos?
Bueno, Carabanchel, ese fue el primero. Empezamos ahí y bueno, pues vamos por el cuarto y esa es nuestra trayectoria. Ahí vamos.
Bueno, ¿cuándo se fundó el primero, el de Carabanchel?
Bueno, pues esto fue aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, pero ahora ya cerca de 18 o 20 años y bueno, pues hasta la fecha de hoy.
¿Y en total cuántas plazas tienen entre los cuatro centros?
Pues unas 450 plazas, ¿no? Llega a 445, eso es el volumen.
Que no está mal, ¿eh? 445 plazas son unas cuantas.
Bueno, sí, da para gestionar.
Juan, disponen de todo tipo de servicios, ¿no? He visto terapia ocupacional, piscina, terrazas, capilla, biblioteca, incluso peluquería, ¿no?
Sí, hoy día realmente son servicios que son necesarios, la gente lo demanda y bueno, es parte de la necesidad diaria de las personas mayores.
En este caso, Juan, estamos hablando de una empresa madrileña, que es lo que hacemos de vez en cuando en este programa, pero estamos hablando de una empresa muy especial, porque, en fin, aquí se trata de hacer la vida más agradable a personas mayores.
Sí, al final consiste en eso y no es ni más ni menos, desde los más mínimos detalles que a veces pasan desapercibidos, pero correcto. Al final es que los mayores se encuentren a gusto, que tengan cubiertas sus necesidades, primero de todo, y bueno, pues luego el cariño, que es fundamental en este tipo de trabajo, que bueno, yo siempre digo que es vocacional porque lo requiere, porque hay veces que
claro,
hay cosas que se van fuera un poco del trabajo diario y es la vocación lo que marca.
¿Son personas válidas o hay también personas que necesitan una ayuda extra?
Pues hay de todo. Hay personas válidas, hay personas asistidas, hay gente que se va deteriorando y hay grandes asistidos. Hay un poco de todo,
¿Y con la crisis se ha notado que hay más demanda o menos demanda?
Bueno, se ha notado. Ha habido ahí una serie de aspectos curiosos. Se ha notado que como muchas veces son las familias las que tienen que sufragar parte de las cuotas, pues las familias, los ingresos se han reducido. Entonces, en ese sentido se ha notado, la gente le ha costado un poquito más. Lo que pasa que, bueno, hay veces que hay una necesidad muy grande y se buscan soluciones para intentar que la gente pueda acceder a estos recursos. Pero sí se ha notado.
Juan, tienen a gala realizar un trato familiar próximo, cercano y con una plantilla también muy especializada, ¿no?, según cada función a desarrollar, ¿no?
Sí, ya te decía que la plantilla, el tema del personal es fundamental en estos trabajos por el carácter directo y el trato directo que tienen sobre las personas, y tiene que ser muy amplio pues para cubrir todos los servicios, como decías, desde el personal de limpieza
hasta pues todo tipo de equipos, médicos, enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, cocineros, todo es un conjunto.
¿Cómo se hace la selección del personal, Juan? Porque, hombre, aparte de sus cualidades profesionales, yo supongo que toda persona que tiene que tener un trato diario con personas mayores, bueno, pues algunas que tienen una situación delicada, también tiene que ser un trato muy especial.
Sí, bueno, hombre, básicamente pues a través de entrevistas personales, estudiando los currículum, luego, bueno, que se cubra la formación que se exige. Y luego, bueno, incluso nosotros fomentamos mucho lo que es la promoción interna, es decir, gente que ya conocemos su trayectoria y que sabemos del carácter vocacional, pues contamos con ellos pues para ir escalando los diferentes puestos de la empresa.
Bueno, hay que decir que son unos centros perfectamente organizados, perfectamente inscritos donde se tienen que inscribir. Lo digo esto... señor González, porque es verdad que algunas residencias de mayores han arrastrado muy mala fama, no solamente a ellas, sino al resto de las residencias, y las que incumplen las reglas son muy pocas en comparación a todas las que las cumplen.
Sí, ya hay razón. Hombre, yo creo que ya te diría que no las hay, o si las hay son menores, pero bueno, efectivamente luego la resonancia que esto ha tenido pues ha sido muy negativa para todo el sector. Ahí nosotros estamos luchando a través de nuestras plataformas, asociaciones y demás, incluso a través de lo que es la Comunidad de Madrid, pues me consta que su servicio de inspección funciona bastante bien, pero sí, las consecuencias pues no son positivas, porque hay una resonancia social importante y bueno, pues es negativo, como decís, esto es una realidad, pero bueno, yo creo que... No sé si existirá algún centro sin autorización, yo creo que no, pero bueno, si lo existe serán mínimos.
Juan, además de estas cuatro que hemos reseñado, ¿tienen pensado abrir en el futuro algún centro más?
Bueno, nunca descartamos, lo que pasa que como empresa familiar que somos, pues nos gusta ir poquito a poco, los tiempos están para medir mucho los riesgos, pero no lo descartamos, porque es una cosa que conocemos, que dominamos y que aparte nos gusta porque el día a día nuestro, la verdad que nos gusta el trabajo que desarrollamos, sí, es una cosa que no descartamos.
Desde luego es un trabajo bonito y un trabajo muy útil, además, para todo el mundo. Hablamos de una empresa que se dedica a ayudar a los mayores, una cadena de residencias y de centros de día de mayores, Alba Cobeña, Alba San Lorenzo, Alba Fuenlabrada y Alba Carabanchel. ¿Esto de Alba es por algo en especial?
No, bueno, fue un nombre que nos gustó en un principio y creo que tuvo buena aceptación y fue por eso nada más. Bueno, nos gustó el nombre, pero no viene de ningún nombre de ninguna persona en particular. Es un hecho comercial que luego, bueno, nos gustó y por la aceptación del público.
Bueno, pues ya lo saben todos los madrileños, cuando vean un Alba delante de un nombre de un lugar y se refiere a una residencia mayores, es sinónimo de calidad y de un trato muy familiar para esas personas que al fin y al cabo son de nuestra familia y las queremos y queremos lo mejor para ellas. Juan González, gerente de estos centros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vosotros.
Hasta luego.
Venga.
Adiós.
Hasta ahora.
Gracias, Rodríguez. Hasta luego.
A ti, hasta ahora.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo. Onda Madrid.
Ay, Martín Romo, qué recuerdos te trae.
Hombre,
a ti esto.
Hombre, me veo ahí haciendo, ecuaciones, relacionado con la trigonometría, con estas cosas.
Ya, ¿qué estudiabas tú? ¿En segundo de BU? Pues ahí, ¿qué se
segundo
estudió?
De BU, yo, segundo, tercero y COU, tuve a esta profesora.
Que hacía chas y aparecía a tu lado.
Hacía chas y aparecía a mi lado. Además, que cantaba siempre la misma canción, pasase los cursos, los años. Ella siempre la tarareaba mientras que ponía los ejercicios en la pizarra.
Pero con
que
tono amenazante
revisaba,
o...
Según, es que tenía varios tonos para la canción,
ya.
Claro.
La
si estaba de buenas, de tal, era o más cantarina o más agresivo, claro.
¿Y cómo se llamaba?
Mari Carmen.
Pues Mari Carmen, que sepas que Martín Romo se acuerda mucho de ti o de usted, no sé cómo le trata.
De ti.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí, nos trataba muy cercano, era un tono muy cercano.
Muy bien.
¿Qué pasa, chavales? Nos decía siempre.
Eso decía, ¿qué pasa, chavales?
Venga, llora un poquito, decía, cuando te tocaba revisión de exámenes. Venga, venme a llorar un poquito.
Ah, mira.
Y tú ibas ahí a llorar y tú decías...
¿Y le has perdido la pista?
Pero si es que te he puesto... Si sé que el ejercicio termina... La parábola va para arriba.
Ya.
Y ya con...
¿Y no has vuelto a saber nada de esta profesora tan simpática?
No, la verdad que no.
Bueno, que se manifieste. Si ¿en qué colegio era? A ver, venga, vamos a dar pistas.
Yo un saludo a toda la gente, vamos, que y antiguos alumnos del Colegio Amorós de Madrid.
Bueno, pues Mari Carmen, si diste clase en el Colegio Amorós y recuerdas cómo olvidarlo, a Martín Romo,
no,
por
no,
favor, que se manifieste.
No, se me, no, vamos.
Tú estás ahí, hombre, vamos, claro. Presente.
Hombre, por supuesto.
Bueno. Así que pedimos frases o manías de tus profesores para...
Sí.
Conmemorar el Día del Docente.
Claro, sí, sí, cosas peculiares por lo que lo recuerdo. Decíamos que, por ejemplo, nos enviaba a Mónica ese Twitter que su profe de latín decía «Eso es aburrit, lamed bombillas». Y tenemos mucho más, pero antes voy a ir saludando.
Bueno, saluda.
Saludo, ¿no? En Facebook a Felipe Otero.
Venga.
Le damos la bienvenida. Y en Twitter a Blogs de Ocio, Watch Out, al detective J. Casas, así que ten cuidado. Oye, con lo que haces, que nos sigue un detective.
¡Qué bonito!
A María Elena, que en Twitter es arroba marmenter, a Protocolo a la Vista y también a Óptica Pasus.
Bueno, pues una vez que hemos saludado a los nuevos amigos de hoy en Madrid, vamos allá con las frases o las manías de los profesores. Yo siempre cuento lo mismo, es que yo solo me acuerdo de una profesora de matemáticas que me odiaba.
¿Que te odiaba?
Sí.
¿Y qué hacías del Valle?
No sé, pues no saber matemáticas, evidentemente, ser bastante torpe. A mí me sacaba constantemente a la pizarra. Vamos a ver qué tenemos hoy. Y me sacaba a mí porque sabía de sobra que, en fin... Yo estaba por uvas.
Que te iba a sacar los colores ahí delante de todo el
mundo. Esto lo he contado yo muchas veces. Clavadita al cantante de Meatloaf. Sí. Exacto. Pero igual, ¿eh?
No,
o sea,
no, pues pelazo
lo
tenía,
veías.
Pelazo, la
vamos,
profesora.
Te hago una claro. Ganas de darle una guitarra eléctrica y decir, está perdiendo aquí su vida. Señorita Ana. Era así.
Mira, en Twitter Carol nos dice, hablando de canciones, que su profesora en este caso cantaba todo el rato la canción Más Bonita Que Ninguna.
¿Pero qué profesores más cantarines tenía? Yo nunca he tenido un profesor que cante. Es más, tenía una que era igual que un cantante y no cantaba nada. No sé.
María Luisa Facebook nos pone que su profe de inglés fumaba en clase y se dormía mientras hablaba. Eso nos cuenta también en Facebook. Y Jesús, al teléfono, nos dice que por los clavos de Cristo, eres un diamante en bruto.
Eso decía.
Es una frase que recuerda de alguno de sus profesores.
Hoy, @ondamadrid.es.
Arturo, en correo electrónico, dice que él recuerda a don Manuel, que cuando le pillaba hablando siempre decía aquello de ¿quiere dar usted la clase? O cuando nos reíamos, nos decía lo de cuéntenos el chiste y así nos reímos.
Eso sí, mira. Pues está muy bien, tenía una profesora que...
¿Qué va ahí? Porque yo lo valgo. Raúl en Facebook nos escribe, nos cuenta que él tenía un profesor que cada día, a la hora del recreo, elegía algún alumno, dice que a él le eligió varias veces, que les daba dinero y que les mandaba al bar de la esquina a comprar tabaco.
Mira qué cómodo.
facebook.com/hoyemadrid.
¡Qué tiempos, madre mía!
Es decir, el de María Luisa fumaba en clase... Y el de Arturo directamente les mandaba
a por tabaco. Pero esto hoy en día es punible, ¿no?
Es decir,
el código penal, claro, esto te arresta
clase,
mañana.
La gente no quería que le dejasen borrar la pizarra, porque eso la gente quería borrar la pizarra. Ajá. O que apuntase los nombres de quien hablaba. No, en esa clase la gente se peleaba por ir a por tabaco para el profesor.
esto es mi blog.
¿Verdad?
Muy bien. Por lo bien que hubiese quedado mi prosa será con esto.
Mariel, en correo electrónico...
La voz también dice, sería parecida, incluso, sí.
Nos dice que ella tuvo una profesora, la señorita Esperanza, que tenía la manía de empezar la clase con un concurso de cálculo mental, cálculo rápido. Lo escribió así, dice que ponía toda la clase en pie, que les iba preguntando, el que fallaba se tenía que sentar y así continuaba hasta que solamente quedaba uno.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Dice Ana... que en Twitter que él tenía un profesor, don José Ramón, que siempre contaba lo que había visto por la tele el día anterior.
Hoy arroba ondamadrid.es.
Y Marta nos escribe a correo electrónico que ella tenía uno de literatura que siempre les pedía que, dice, nos pusiésemos nosotros mismos la nota del examen. Dice, tú hacías tu examen y te ponías arriba la nota que creías que habías sacado.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pero entiendo por qué no ha cundido ese ejemplo. Cada uno que se ponga la nota.
Y luego pues ya está. Nos escribe Paola a Facebook, dice que recuerda siempre su profesora de lengua, que en la corrección de los exámenes se tomaba el trabajo de que si teníamos un error de ortografía nos ponía frases. Es decir, un error será una falta de ortografía. Dice, por ejemplo, si se ponía venir con B, nos escribía no te le esperes que nunca vendrá. Se vendrá con V y en mayúsculas.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Dice Fernando, frase que recordaré siempre. Dice, chicos, estoy afónico, así que por favor no me hagan gritar. Y esto era peor, porque si un profesor te decía esto, ya tenía todo el mundo alborotado.
Hoy arroba ondamadrid.es.
Dice Cristina que su profesor de literatura del instituto le sacaba siempre la pizarra. Siempre empezaba además por el primero de la lista. Dice, siempre empezaba por mí. Me tocaba a mí salir siempre. Mi apellido es Almagro. Así, Cristina Almagro, ahí siempre.
¿Ves? Roballe, ahí teníamos una cierta ventaja. ¿Pero por qué? ¿Tocamos ya la puerta? Pero, por Dios. Esto se ha perdido. En las clases ya no se toca la puerta. Ya entran directamente los niños.
Mira, no,
antes
pero...
Antes te ponías de pie cuando entraba el profesor. Ahora ya no.
Ahora bueno, nos tenías que haber puesto el ring que sonaba en el cole cuando se acababa la clase. Yo tenía ring.
Sí.
Nos escribe José Antonio a Facebook que cada vez que sonaba el timbre, dice su profesor de segundo de BUP, su tutor ponía, alguien dijo que podían levantarse.
Ah, sí. Esa dice, era una frase
no
muy típica, ¿eh?
La clase todavía.
Muy típica.
Ángeles nos cuenta que la señorita Asunción, nos lo pone en Facebook, se bajaba las gafas, se las ponía en la punta de la nariz y decía la siguiente frase: al colegio se viene a estudiar, no a calentar el asiento.
¿Tú crees que la frase...? ¡Ay, por
Dios! ¡Esto es como desalojo! ¡Aviso de bomba! ¡No vamos!
Esto es salida de fábrica directamente. No, que preguntaba yo, ¿estas frases las enseñarán en la carrera? Tú
yo creo que debe ser. Que
magisterio
debe ser, sí,
y te dicen, asignatura de frases,
yo
de
creo
profesor.
Que y en la oposición sale.
Seguro, las oposiciones vamos,
pone,
te cae una.
Claro, reconozca entre este listado de frases las que dice un maestro. Eso cae en una oposición. Juan Carlos, al teléfono, decía que tiene dos profesores de colegio de curas. Decía que él fue, que uno decía... ¿Tú es que eres tonto o comes flores? Y el otro decía, tú eres un angelito, atención, bajado del cielo a escobazos.
El de comer las flores me ha encantado.
Y mira, Lola nos cuenta en correo electrónico que su profesora de lengua del instituto les daba las notas poniendo coletillas. Decía, Lola, solamente un 6 porque se tiene que dar cuenta que la cabeza sirve para algo más que para llevar el pelo de color azul. Dice, es lo que me decía a mí, escribe Lola, que ya llevaba el pelo de color azul oscuro marino en aquella época.
Por Dios, quita esa sirena, Ceballos, de verdad, que acabamos, pero quita esa sirena, es horrible, qué dolor de cap. ¿Qué decía el otro? Cuando digo el otro, digo Artur Mas, conseller en cap. ¡Hasta luego, Martín Rojo!
Adiós.
Esto parece un simulacro, Eli. Un simulacro de incendio.
Oye,
tanta
espectacular
sirena, ¿no?
De cuatro vientos este sábado.
Sí, espectacular, cierto.
Bueno, por cierto, que en Ives Ortiz ha estado este fin de semana en la cárcel. detenida, pero sí. ¿Qué tal? ¿Has estado en la cárcel dando una charla?
Ha sido una experiencia muy buena, además. Vas así, ¿no? Con cierto temor, porque no sabes cómo te van a coger, a recibir. Y han sido tan generosos y tan cariñosos después, cuando terminó, yo fui a contarles la experiencia, ¿no? De cómo se trabaja en la radio, de cómo se hacen los informativos. Lo que se hizo sobre todo fue un coloquio de todos, muchísimas preguntas, y había muchísimo interés. Y sobre todo cuando me marchaba, ese día tenían cocido, fui a la cárcel de Navalcarnero, y la verdad es que son muy, muy, muy cercanos, muy próximos. Y me fui con muy buen sabor de boca. Cuando me marchaba, además, se acercaban, te daban las gracias por haber estado con ellos. Tú piensas que, claro, están encerrados y que toda persona que viene de fuera es un soplo de aire fresco, ¿no?
Una novedad.
Una novedad.
Claro que sí.
Entonces, bueno, doy las gracias a la gente que organiza todo esto, porque fuimos de forma voluntaria. Aprovecho para decir que lo organiza Solidarios para el Desarrollo y que son iniciativas que a uno le nutren también por dentro.
Muy bien, Nieves. Pues nada, un abrazo para todos aquellos que te acogieron tan bien. Que sí, no me enteré que te acoge mal nadie, no, vamos. Cárcel de Navalcarnero. Vamos ya con lo que estáis preparando en la redacción de informativos para los boletines y para el informativo de las dos.
Pues mira, hay varias cosas, pero vamos a empezar con el tiempo, si te parece, porque atención sobre todo a la gente que esté en la sierra o que vaya a ir a la sierra a lo largo del día. Alerta amarilla por riesgo de viento. La probabilidad que marca la Agencia Estatal de Meteorología es que pueda haber rachas de hasta 80 kilómetros por hora y que la situación va a empezar a mejorar por la tarde. Aunque, eso sí, vamos a tener lluvia que nos va a estar acompañando durante buena parte de la jornada, así que empezamos el lunes hablándoles de servicio público y del tiempo. Luego, vamos a hablar de varios aspectos. Por ejemplo, lo que tenga que ver con Madrid va a tener un cierto calado económico, teniendo en cuenta hoy, Eli, que se inaugura una de las jornadas, cumbre, eventos de turismo económico, el shopping, que es tan, tan, tan importante y que hoy inauguraba la presidenta regional, Cristina Cifuentes.
El viernes pasado hablamos de ello con Carlos Chaguaceda.
Efectivamente, estuve atenta y la verdad es que los datos son importantes y al final la economía es lo que también marca, ¿no? El futuro, el presente y el futuro de un país, en particular en Madrid, como digo, lo inauguraba Cristina Cifuentes y también la alcaldesa Manuela Carmena. Un encuentro internacional del que después les vamos a dar datos, pero sobre todo de economía también se va a hablar en el Comité de Dirección del Partido Popular, teniendo en cuenta que estamos en vísperas, no queda ya nada para otras elecciones.
76 días. Tenemos que ir tachando.
El 20 de diciembre. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues sobre todo los partidos, y en este caso el Partido Popular, enfocar también por el plano económico, pero el perfil más humano, este de piel, ¿no? Que se suele decir, la economía con alma. Vamos a saber qué es eso de la economía con alma y
no
nos
sé
van
yo.
A ir contando.
Eso es un oxímoron.
Sí.
¿No? Economía, alma, no sé. Sí. Una cosa un poquito rara.
Bueno, vamos a hablar de otras elecciones que son las de Portugal, que venimos contándoles, ya saben ustedes, que Pasos Coelho y Paulo Cortas en coalición, la coalición conservadora revalida su victoria y de otros asuntos más que han ocurrido no solamente aquí en Madrid, sino dentro y fuera de nuestras fronteras.
Muy bien, Nieves, muchas gracias.
A ti.
Te seguimos escuchando en los boletines horarios, bueno, a ti y a nuestros compañeros de informativos y en el informativo de las dos.
Muy bien.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11 y 38 minutos de la mañana, es lunes y por lo tanto ya saben ustedes que es el momento de charlar con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso da un poquito de miedo, lo decía antes Belén Almonacid. ¿Cómo te atreves a entrevistar al mejor orador del mundo? Claro, es decir esto y empezarse la lengua como a trabar directamente. Antonio Fabregat, buenos días.
Muy buenos días.
¿Fabregat o Fabregat?
Fabregat.
Fabregat, muy bien. ¿Madrileño?
Madrileño, sí.
¿20 años?
¿Estudiante? Estudiante de Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas.
Y resulta que eres el mejor orador del mundo.
Bueno, ese fue el título que conseguí en el pasado Campeonato Mundial de Debate, sí.
Que fue en Colombia, en Bogotá.
En Bogotá, efectivamente.
Bueno, que habría fin, unos rivales importantes, ¿no?
Pues había 215 rivales de 13 países y, bueno, la verdad es que sí que hay mucha preparación, sobre todo, y mucha formación y, por lo tanto, mucha competencia allí.
Bueno, ¿y tú cómo te presentas este concurso? Que supongo que tendría unos concursos previos. Uno no va de golpe al campeonato del mundo.
Pues te sorprendería si te contara la consecución de casualidades que me llevan a participar, porque
cuéntamela.
Hace un año casi exacto me llegó un correo de mi formador de la Universidad Pontificia y me dijo que si me apetecía irme al Mundial de México, que ICADE tenía inscrito un equipo y que había habido una baja. Y yo, bueno, me apunté y resultaba que salía el día siguiente el avión. Y me fui para México, participé en el Mundial de México y quedamos subcampeones del mundo. Entonces, a partir de ahí, participamos en todos los procesos para participar en Colombia. Y dio la casualidad de que tanto el compañero que había ido conmigo a México como yo participamos en el Mundial de Colombia y quedamos primero y segundo mejores oradores.
Bueno, pero hombre, a ti no te mandarían un correo porque sí,
no,
por sorteo.
No, no,
tú, en fin, ya tendrías tu fama, supongo, clase.
Pues es que en la universidad tenemos un club de debate y el club de debate organiza anualmente varios torneos y además participamos en torneos a nivel nacional. Y bueno, viendo un poco el desempeño que habíamos tenido durante el año, es verdad que analizan quién podía sustituir a la persona que se había caído y deciden que fuera yo, muy de imprevisto, y por aprovechar esa oportunidad, pues un año después acabé el Mundial de Colombia.
Y esto tuyo es de siempre, quiero decir. ¿Tú ya eras un niño que hablaba muy bien y de corrido, que se suele decir, o no?
Bueno, yo de pequeño hablaba mucho. Entonces, yo creo que era una persona extrovertida. Y en el colegio, pues los profesores siempre me decían que era una persona que las presentaciones en clase pues se me daban bien. Y luego, aprovechando la formación que han ido dándome los diferentes formadores de oratoria que he tenido, pues es verdad que adquieres unas habilidades, vas puliendo los defectos y vas consiguiendo pues comunicar cada vez de manera más eficaz.
Oye, aparte de saber juntar perfectamente sujeto, verbo y predicado, quiero decir, ¿qué cualidades debe tener un orador? Porque no es solamente eso, ¿no? No solamente hilar frases. Supongo que tendrás que tener otras cualidades.
Sí, bueno, lo primero es una cosa que parece un tópico y es escuchar muy bien sobre lo que tienes que hablar o a quién te tienes que dirigir, porque muchas veces pecamos de no escuchar lo que tenemos que hablar o no escuchar a la persona con la que discutimos. Y en segundo lugar, tener mucha claridad, porque uno de los pecados más importantes a la hora de comunicar es embarullar demasiado el mensaje y, por tanto, no ser claro en lo que transmites. Entonces, claridad, estructura del mensaje y luego, pues eso, ir puliendo lo máximo posible la persuasión y la construcción de argumentos, que no solo sea forma, sino también el contenido que transmites.
Para este concurso mundial, supongo que os daban los temas por adelantado.
No, en el mundial lo que hacían es que con 15 minutos de antelación, durante 9 rondas, te dan un tema y tienes esos 15 minutos para preparar el tema sin acceso a recursos electrónicos. Por tanto, es un poco el conocimiento que tengas de las cosas que suceden alrededor y también la capacidad que tengas de preparar un tema que no tienes por qué conocer y cómo estructurar un mensaje a partir de lo que puedas deducir de ese tema.
Bueno, ¿qué te tocó?
Pues de todo, desde temas de actualidad, por ejemplo, implantar la renta básica, hasta si un gobierno debería acoger o no a los inmigrantes que acuden a sus fronteras, pasando por cosas como, por ejemplo, un botón, que un gobierno tiene un botón. Y planteaban que yo era el gobierno y tenía que defender que apretando ese botón me daban 10 millones de dólares y a cambio se moría una persona. Entonces yo tenía que defender que pese a la baja de esa persona al azar, era preciso pulsar el botón. Entonces, como ya te digo, son temas tanto de economía, política, relaciones internacionales, como temas arbitrarios completamente.
Bueno, y a uno le dan el tema y supongo que ciertos nervios tienes que tener.
Sí, bueno, sobre todo la impresión inicial, porque hay veces que, como te digo, no tienes por qué saber nada del tema. Por ejemplo, había un tema que era si era moral o no tener hijos biológicos. Claro, cuando te plantean esa cuestión, la respuesta inmediata que das es que, por supuesto,
claro,
que sí, es lo que hace todo el mundo, ¿no?
Claro.
Pero te toca defender que no, y entonces tienes que plantearte las dos caras que siempre tiene una moneda y ver cuál es la otra cara y por qué esa cara tiene una argumentación posible y cómo podría defenderse.
Oye, ¿y esto se aprende? ¿Se puede aprender desde cero o hay que nacer con una serie de cualidades?
Bueno, yo digo siempre que un buen orador siempre, o sea, toda persona puede llegar a ser buen orador. Es verdad que aquellas personas que son por naturaleza más extrovertidas o que tienen ciertas características, es más fácil que se desarrollen. Pero yo conozco muchos casos de gente que nos ha venido en el club de debate con miedo a hablar en público, que se ponían rojas o rojos, y al año después ver presentaciones delante de 250 personas en el que el auditorio se cae por cómo la presentación está resultando. Entonces todo el mundo puede desarrollarlo.
Te estoy viendo hablar y tienes un lenguaje corporal de orador profesional. ¿El lenguaje corporal es importante en este tipo de concursos?
Pues mira, nosotros siempre decimos que no solo es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces el cuerpo comunica casi tanto como lo que decimos, entonces siempre el lenguaje no verbal tiene que estar muy cuidado, porque un lenguaje no verbal demasiado agresivo puede indicar un mensaje que no buscamos. Y por otra parte puede también aclarar nuestro mensaje. Entonces sí es muy importante el control del lenguaje no verbal, y sobre todo cuando te están viendo, porque denota confianza, seguridad y que el público sepa que estás transmitiendo un mensaje con confianza.
Oye, ¿cuántos participabais en la final?
Es que el concurso entero, la lista de oradores, se elabora en base a todos los participantes. Entonces, desde el primero hasta el 216 tienen una clasificación que va en función de los puntos que van consiguiendo ronda tras ronda. La particularidad que tiene el Mundial es que es secreto cómo va la clasificación hasta que termina el Mundial. Entonces, hasta el último día tú no sabes cómo te ha ido en cuanto a la clasificación.
Es una mala idea, impresionante.
Sí, no, sí, porque efectivamente está esa sensación de incertidumbre, pero por otro lado es verdad que es más fácil debatir si no estás pensando en la presión de que podría estar pasando si lo hiciera bien o mal, ¿no? Entonces, por una parte sí, por otra no.
¿Pero vosotros podíais ver a los rivales?
Nosotros debatemos 8 personas en cada debate. Entonces hay 4 equipos y hay 2 a favor y 2 en contra.
O sea, que siempre es debate. No hay ningún momento en el que tengáis que hacer una exposición.
Siempre es un debate con un tema concreto y te posicionas a favor y en contra. Y lo más importante no es solo defender tu proposición, sino también ser capaz de demostrar por qué la proposición del otro respecto al tema no es tan coherente y sí lo es la tuya. Entonces es una contraposición constante de argumentaciones.
Y habría unos fieras impresionantes, ¿no?
Había gente muy, muy, muy buena, desde luego. Y gente que tiene mucha capacidad para encontrar argumentaciones muy originales. Y eso es a veces lo que más sorprende, ver una argumentación muy original y decir, ¿cómo con mi argumentación que no es tan original voy a contraponerme a una persona que se le ha ocurrido esto?
Claro, esto toma en cuenta la originalidad de los argumentos, no solamente cómo los pones, sino la coherencia, evidentemente, pero luego la originalidad, ¿no?
Sí, tú, por ejemplo, en el tema de los hijos biológicos, tú ten en cuenta que el que expone primero dice que vivimos en un mundo de superpoblación y que hay unos recursos naturales limitados y que, por tanto, si entramos a juzgar si es moral o no tener un hijo biológico, la respuesta es que no es moral porque no contribuye a la evolución de la humanidad. Porque hay niños que se podrían acoger y entonces el ideal de la familia se vería satisfecho sin tener que tener un hijo con nuestros ojos. Entonces, claro, tú escuchas ese argumento de primeras y tienes que plantearte en menos de 4 minutos cómo, con lo que tú habías preparado, enfrentas a esa posición y cómo haces que parezca que eso que ha dicho, que aparentemente tenía mucha razón, no la tiene tanta.
¿A ti qué te tocó? ¿A favor o
a
contra?
A mí me tocó a favor de que era inmoral.
¿A favor? O sea, sí. ¿Que era inmoral?
Sí, inmoral.
¿Y qué dijiste?
Pues
eso,
precisamente
lo que me acabas
eso,
de decir,
sí,
¿no? ¿Y qué te contestó el otro?
Pues la otra persona dijo que la moralidad era, utilizó un imperativo categórico diciendo que la moralidad era aquello que se podía elevar a una máxima universal y que no podía afirmarse que todo el mundo fuera inmoral cuando tenía hijos, porque entonces toda la humanidad sería inmoral. Entonces ese fue su planteamiento.
A uno que dice, cuando le conté esta cosa.
Y nosotros le dijimos que efectivamente toda la humanidad era inmoral y que no pasaba nada, que la gente seguiría teniendo hijos, pero que si se paraba a pensar el hecho de tenerlos era moral o inmoral, era inmoral, aunque fuera necesario para la persistencia de nuestra especie y aunque fuera una cosa que iba a seguir sucediendo. En el análisis de moralidad e inmoralidad, era inmoral.
Oye, ¿a qué te vas a dedicar tú en tu vida?
Pues mi intención es dedicarme al mundo del derecho, quisiera trabajar en un despacho y bueno, también junto con un grupo de compañeros estamos intentando empezar una empresa, un proyecto de comunicación para la gente que quiera aprender, porque nos gusta enseñar un poco las cosas que aprendemos también en debate.
Oye, ¿y a ti esto te viene de familia? Quiero decir, ¿en tu casa es habitual el debate y que argumentéis todos muy bien y que habléis estupendamente o no?
Es habitual que discutamos, pero no es habitual el debate. Mis dos padres, mi padre y mi madre son arquitectos, los dos. Y es curioso porque yo hice bachillerato tecnológico, iba encaminado a la arquitectura y mi hermana también está estudiando arquitectura. Y en un momento final, cuando quedaba nada para selectividad, decidí irme por otro camino.
Bueno, ¿tuviste que convencerles con tus dotes de oratoria o no?
No fue tanto convencer como comunicar que iba a estudiar otra cosa y que iba a dedicarme al derecho y al mundo de la empresa.
Bueno, en tu universidad están encantados contigo, ¿no?
Bueno, la verdad es que están contentos por el hecho de que una persona de la universidad haya conseguido el título, pero sobre todo mis compañeros, pues que es lo que al fin y al cabo más cerca tengo, pues también por el hecho de que siempre pues puedes prestar ayuda y cada uno prestamos una ayuda en lo que sabemos hacer y como la Universidad Española, el Plan Bolonia involucra mucha presentación oral, pues saben que tienen siempre una ayuda que la necesiten para...
Bueno, y tú encantado de tener exámenes orales, claro, mucho mejor que escritos.
Sí, sí, desde luego. ¿Ah? Y además es que yo siempre
eso
digo
que... tememos los demás siempre, el decía, examen... Dios mío, examen oral no.
El examen oral, fíjate, tiene un margen de error mucho más grande. No sé si, o sea, los oyentes se acordarán de algún examen oral que hayan hecho, pero siempre el profesor te dice, ¿seguro que quieres decir eso?
Sí, y entonces, o le ves la cara, ¿no? Entonces,
tienes la opción de decir, ah, pues no, no quería decir eso. Y en el examen escrito eso no pasa. Entonces, sí, la verdad es que a mí prefiero mil veces un examen oral por la amplitud que da y la posibilidad que da.
Lo que tiene que ser terrible es ser tu madre. Quiero decir, a ver cómo le argumentas al niño que no sale o que si me hace tal o que no se va de vacaciones con los amigos a no sé dónde.
Bueno, no,
pero claro, ahí te encuentras con un hijo que te rebate todo hasta que te deja, vamos, sin argumentos.
Bueno, lo que pasa es que mi madre tiene una muy buena gestión de la relación que tiene conmigo. Entonces, hay veces que no hay ni que razonar porque una cosa es... Así, porque el argumento de autoridad es muy potente.
¿Ves? Me estás dando la razón, que yo esta mañana lo he dicho. Digo, yo no argumento. Yo cuando llega un momento que no puedo argumentar, dices esto de cuando seas padre comerás huevos y haces esto porque soy tu madre.
Hombre,
ya
es
está.
Es verdad que se ha conseguido con el tiempo que se discuta casi todo en mi casa. Y desde cualquier noticia que sale en la tele hasta cualquier decisión. Y se discute todo. Pero bueno, siempre hay categorías en las opiniones, ¿no? Y lo bueno es que siempre se discuta todo y que luego se tome una decisión habiendo visto toda la perspectiva.
Oye, ¿no te ha tentado ningún partido político?
No. Quiero decir, ni han venido, ni yo he ido, ni tengo interés.
No tienes ningún interés.
Ninguno.
Te digo porque ahora que están buscando valores, casi todos están buscando valores nuevos, gente que convenza, gente joven, gente que tenga un atractivo, y tú lo tienes desde luego porque convences a las piedras, quiere decir, de lo que haga falta.
Pues fíjate, el mundo de la política creo que es uno de los entornos o de los mundos más necesitados de comunicación efectiva, clara, sencilla, transparente. Y de hecho creo que si los políticos comunicaran mejor en general, la ciudadanía confiaría mucho más en su sistema y sus instituciones. Ahora bien, yo quiero dedicarme al mundo de la abogacía y de la empresa y en el momento presente no tengo ningún interés en dedicarme a la política. No obsta de que me interese mucho la política y lo que pasa, pero al momento presente no me interesa. ¿Quién sabe el futuro? Pero al momento presente no tengo ningún interés.
¿Hablan bien nuestros políticos?
Algunos mucho y otros muy poco.
Otros muy mal, ¿no?
Sí, otros muy mal.
Y otros muy bien. ¿Los emergentes hablan bien?
En general. Hay excepciones, pero en general los partidos emergentes no solo por que hablen bien, sino porque hay una necesidad de que hablen bien, porque vienen con unas ideas en parte renovadoras y en parte que se oponen a lo establecido. Entonces necesitan que sus mensajes sean claros y que la gente los entienda. Y en general sí que comunican bien.
Seguramente el mensaje o el lenguaje político ha carecido precisamente de eso, ¿no? Ha tenido esa carencia que es la claridad. Hablar a la gente como habla. Porque durante mucho tiempo es verdad que se hablaba con una serie de palabras. Había incluso, supongo que tú lo habrás visto, una especie de discurso que ha funcionado cuando no había... redes sociales funcionaban en papelitos, pero si no, que son palabras que unidas una con otra terminan haciendo una frase que parece que tiene un cierto significado y no tiene ninguno, ¿no?
Y precisamente prescindiendo de la ideología política absolutamente, durante los últimos 20 años hemos visto que ante situaciones gravísimas para nuestra historia o importantes para nuestro desarrollo, muchas veces se han emitido comunicados de prensa.
Sí.
En vez de salir y decir, mira, españoles, pasa esto. Y si pasa esto, tengo que hacer esto. Muchas veces, como sabemos que esas situaciones son complicadas, se ha obviado y hemos ignorado que se obviara. Entonces creo que es una cosa a mejorar y que si hubiera más transparencia y claridad, muchas cosas se entenderían mejor y no habría esta desconfianza generalizada hacia las instituciones.
Oye, ¿y entre hombres y mujeres quién habla mejor?
Pues
digo en general, ya no solo en política, ¿eh?
En general es imposible decirlo porque hay mujeres en el campeonato muy, muy, muy buenas, hay hombres muy, muy buenos. Y, por ejemplo, te comentaba, el primer puesto lo conseguí yo, pero es que el segundo puesto empataron dos chicos, o sea, un chico y una chica, que son también españoles. Entonces, el podium de los tres mejores había tres españoles y uno de ellos era una chica y dos chicos. ¿Cómo hubiera podido ser al revés?
Hombre, ahí no teníais una cierta ventaja, quiero decir, al ser en español y participar personas de otros países, de países latinoamericanos, que en fin, a lo mejor utilizan, aunque tienen fama los latinoamericanos de hablar mejor el castellano de lo que lo hablamos nosotros.
Y no solo hablarlo, de hecho la fama argentina de ser muy dicharachero, o en fin, tienen el mismo idioma, es exactamente igual. Y además los jueces van en función del participante del país. Si hay un porcentaje de 60% de participantes colombianos, hay 60% de jueces colombianos. Por lo tanto, el factor regional como
no, sí, contaba, no contamina. No, eso es importante saberlo.
No, en absoluto.
Uh-huh. Y en el caso de mujeres y hombres será mixto el campeonato.
Los equipos, mira, por ejemplo, el equipo español que mejor representación tuvo este año era un equipo mixto de Murcia, que eran un chico, Sergio Melero, y una chica, Pilar Rodríguez, que consiguieron unos resultados buenísimos y eran un equipo fantástico siendo un equipo mixto. Depende de cómo compagines o cómo te compenetres con tu pareja, puede ser una pareja de dos chicos, dos chicas o mixto, y funcionan igual de bien si hay compenetración entre ambos.
Uh-huh. La verdad, Antonio, es que da un gusto irte a hablar. No, es verdad, es que nos enfrentamos a generaciones de personas, y incluyo incluso la mía, fíjate tú, donde el lenguaje se ha quedado reducido a tres adjetivos, que suelen ser mola, no mola y mola más. O sea, quiere decir, es verdad que se ha perdido muchísimo el lenguaje y seguramente los planes educativos tienen mucho que ver en esto, ¿no?
Es posible, aunque también creo que se está empezando a dar la vuelta a la situación. Yo, por ejemplo, en mi colegio, en el colegio en el que estudié, en el Sexto del Campo, ahora mismo doy clase de debate y de comunicación desde quinto de primaria. Y es impresionante, y de verdad invito a que el que quiera que venga a verlo, uh-huh, cómo un niño de sexto de primaria puede defenderte que los zoos no tienen que tener animales. Porque no le puedes pedir un fondo de refugiados en Siria.
No, claro.
Pero es impresionante ver la originalidad, la capacidad comunicativa y cómo realmente pueden hacer eso teniendo 12 años. Entonces es algo que está cambiando, pero sí, como efectivamente decías, es algo que se ha olvidado y que se debería haber dado la importancia, porque seríamos mucho más competitivos a nivel país si fuéramos más competitivos a nivel lenguaje. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo que me decía, yo estudio ingeniería en la mejor universidad de España, de ingeniería. Uh-huh. Presento proyectos internacionales semanalmente y no gano uno, porque veo cómo hay gente que con proyectos peores que los míos no es mucho mejor o mucho más capaz que yo a la hora de hacer el pitch o de presentar. Uh-huh. Entonces, ese déficit provoca que muchas veces gente con conocimiento muy amplio no sea capaz de ponerlo en valor. Por tanto, si el lenguaje es una herramienta fundamental, debería potenciarse desde muy pequeños.
Bueno, pues lo que hemos hecho es el camino contrario, el camino inverso. Fíjate, yo el otro día leía, en Francia vuelven a poner obligatoriamente los dictados en clase. Y dicen, madre mía, pues claro, es que si no haces un dictado, malamente vas a poder escribir. Si no te obligan a leer en el colegio, pues no vas a terminar leyendo, a no ser que en tu casa, o porque sí, o porque te nace. Abra su libro, en fin, que hemos ido como retrocediendo en ese aspecto y que, gracias a Dios, parece que ahora hay algunos elementos como tú que pueden darle la vuelta a la situación, ¿no?
Y además es un fenómeno contraintuitivo totalmente, porque si te fijas en las tendencias internacionales, España o nosotros normalmente nos dedicamos a seguirlas y a seguirlas lo mejor posible. Si alguien hace algo muy bien, nosotros seguimos en esa dirección. Y en general copiamos, traemos o incorporamos a nuestro país aquellas cosas que hacen que el país evolucione. Pues con la oratoria y la comunicación es una cosa que ha sucedido inversamente. Inglaterra y Estados Unidos tienen clubes de debates desde hace 150 uh-huh. años, y los niños, desde que tienen 6 años, hacen presentaciones orales semanales. Luego, claro, te encuentras con una presentación con un chico de Estados Unidos y dices, es que es impresionante lo que hacen. Uh-huh. Y no es por la capacidad, porque en España hay una capacidad tremenda, es quizá por la falta de formación.
Oye, tú a la hora de ligar, vamos, era la bomba.
Mi novia no me deja.
Pero la convenciste con labia.
No, tampoco. No, porque si tú tienes que convencer a una relación de que tiene que estar alguien contigo con la palabra.
Pero vaya miedo, ¿no? Dices, madre mía, lo que tengo yo por aquí. Como lo dejes suelto, convence a todo el mundo.
¿Te acuerdas del argumento de autoridad con mi madre?
Sí, pues es el mismo, ¿no?
Le hace igual.
Se acabó lo que se daba. En fin, Antonio, que ha sido un placer estar contigo. Que da gusto conocer a gente joven. Que, en fin, se expresa tan bien, es que se me traba la lengua hablando contigo, ¿no? Que se expresa tan bien, que tiene esa claridad de ideas, que al fin y al cabo es lo que hay en el fondo, ¿no? Saber tener unas ideas muy claras, saber diferenciar lo que es importante de lo que no es, saber ordenarlo, que esto no es fácil de aprenderlo, ¿eh? Pero bueno, o sea, que cuando seas abogado avísame, ¿eh? Vamos, tienes la primera clienta, pero fijo además. Antonio, que por cierto, ¿qué consistía el premio?
El premio consiste en el reconocimiento de que eres mejor orador universitario a nivel mundial y la oportunidad de participar en el siguiente.
Vaya,
es un título.
Un poquito, estírense, señores míos. Voy a hacer yo el llamamiento, hombre, un poquito de premio de algo, no sé de qué. Si no te llama algún partido político de aquí a... vamos a poner una semana... Yo reniego de los partidos políticos, fíjate lo que te digo. Luego tú les dices que
tiene
no,
si
te
apetece,
tú les argumentas lo que haga falta y les convences de lo contrario. Pero, en fin, yo creo que debían tirar de gente como tú. Antonio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y por ayudar al mundo de la comunicación a ir más lejos cada vez.
¿Nos das clases?
Cuando queráis.
Venga, perfecto. Llega las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con Ello Madrid porque tenemos todavía una hora de radio por delante.